cuentos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
En el episodio anterior de nuestros asuntos de antaño y hogaño, repasamos la historia del dandismo, esa corriente estético-cultural asociada a la figura del dandy. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Entonces, afirmábamos que, si bien hunde sus raíces en la sociedad inglesa, el dandismo encontró en la sociedad francesa su máximo grado de representatividad, ¿no? Convertido en un referente para la moda masculina, pero también como para los valores, ¿no? Y las costumbres de las sociedades europeas.
Claro, ya que hablamos de la sociedad francesa, tenemos que hablar del colonialismo, que hizo que también el dandismo acabara calando de alguna manera en las sociedades africanas o en las ciudades africanas, especialmente en dos de ellas, como veremos, ¿no? El caso más paradigmático sería el de las actuales República Democrática del Congo y República del Congo, donde los conocidos como sapeurs o dandis del Congo podrían ser considerados, sin temor a equivocarnos, creo yo, como los últimos dandis.
Tal y como explicábamos en el capítulo anterior, el dandismo va más allá, ¿no?, de destacar por una extremada elegancia o unos exquisitos modales. Quienes desde un punto de vista académico se han aproximado a la figura del dandy sostienen que para hablar de verdadero dandismo, Edurne, debe darse un elemento clave, que es la disidencia.
Por supuesto, y en efecto, como también puntualizamos en el episodio anterior, el dandismo no solo es ropa o adorno, sino ideología. Hay ahí una manera de vivir, una manera de estar a la contra y en paralelo a este afán disidente. La segunda premisa esencial del dandismo, por supuesto, es una consciente apuesta estética con una no menos consciente intención discursiva. Hay, como decimos, un mensaje implícito. Esto es algo que podemos encontrar en el origen de todas las conocidas como tribus urbanas o subculturas, porque sí, el dandismo también fue en su día una corriente contestataria, germen no solo de la moda masculina actual, sino también del propio concepto de tribu urbana, porque lo entendemos como un colectivo de personas que se reconocen entre sí y se diferencian del resto por su estética. En el prólogo del libro que ya mencionábamos, Prodigiosos Mirmidones, Antología y Apología del Dandismo, el poeta, narrador, ensayista, crítico y traductor Luis Antonio de Villena, que es uno de los más destacados teóricos del dandismo, podríamos decir, afirma que en el dandy late el objetivo de distanciarse de las costumbres vigentes o simplemente dramatizarse para alcanzar el éxito social. Sin duda también parece estar definiendo a la perfección el fenómeno de los sapeurs o los dandis del Congo, ¿no? Y si todas las corrientes estético-culturales nacen en y se alimentan de un contexto específico, pues cabría preguntarse cuál fue el marco en el que nació y se desarrolló la SAPE, la sociedad de creadores de ambientes y personas elegantes.
Por retomar algunas de las cosas que contamos en el episodio anterior, el contexto histórico en el que se desarrolló el dandismo fue la transformación social, ¿no?, que supuso sobre todo el paso de la edad moderna a la edad contemporánea.
Sí, nos situamos en el contexto histórico de tres grandes fenómenos sociales, como fueron las revoluciones francesa y estadounidense, la revolución industrial y la revolución monetaria. Esto lo cambió todo, incluida la propia sociedad y su estructura, ¿no? Pero, como vimos, pese a la pretendida igualdad que emanaba de las mencionadas revoluciones políticas, la emergente y pujante burguesía, como hasta entonces había hecho también la aristocracia, buscó la manera de marcar distancias sociales a través, entre otras cosas, de su diferenciación en el vestir. El empleo de la moda como una herramienta de autoafirmación identitaria o de pertenencia a una clase o grupo social ha sido, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones en este espacio, una constante en la historia y también en este caso, ¿no?
Y sí, para ello los burgueses europeos reconvertidos en dandis buscaron referentes en la literatura, ¿no? Los llamados dandis del Congo encontraron la inspiración en quienes fueron sus colonizadores y, de paso, no Edurne, redefinieron de alguna forma y resignificaron esta antigua dominación.
Sí, en su recientemente publicado libro La moda es revolución, Laura Opazo afirma que a lo largo de la historia las tendencias en el vestir también se han convertido en formas de denuncia y rebelión y han servido como herramientas de protesta para mostrar la disconformidad con el sistema establecido, incluso como vía de liberación, especialmente en el caso de las mujeres. Hemos visto aquí ejemplos también, ¿no? Una idea que ya recogía la tantas veces citada en este espacio Laura Castelló en su libro Vestidas para la revolución, la liberación de la mujer a través de la moda, en el que podemos leer, por ejemplo, la estética y la moda no son solo algo superficial y vacío, son un símbolo, una expresión del individuo o del colectivo y como tal pueden ser un acto político, tener poder e incluso cambiar sociedades.
Claro, puede parecer que esto es algo estético, ¿no? Pero va más allá, porque hay algo político también, ¿no? En el movimiento Saper, que como ya adelantábamos, reinterpretó y redefinió esa elegancia, el estilo y las maneras de los franceses y los belgas.
Sí, de entrada porque en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con el fin de vestir y civilizar a los que eran calificados de bárbaros, los colonos franceses llevaban a África desde Europa ropa de segunda mano que también utilizaban como moneda de cambio, digamos, para ganarse la lealtad de sus empleados domésticos locales o incluso pues de los jefes tribales, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, los empleados domésticos fueron los primeros en abrazar la modernidad europea a la fuerza también, porque en realidad, como pago por su durísimo trabajo, pues no recibían dinero, sino ropa, ¿no? Que hablamos de trabajo, pero podríamos hablar de esclavitud, ¿no? En su ensayo dedicado a los sapés, el historiador Didier Góndola afirma que una influencia importante en la élite congoleña durante la década de 1920 fueron los trabajadores coloniales del oeste de África que llegaron al Congo, que les sirvieron como inspiración para, en palabras de este autor, combatir los sentimientos de inferioridad fomentados por el colonialismo francés y belga. De forma paralela, este movimiento estético-cultural se alimentó más tarde de los congoleños que, portando el armamento y el equipamiento militar, porque fue lo que les tocó hacer también, ¿no?, deporteadores, fueron forzados a luchar por Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que regresaron a casa trayendo pues la moda parisina con ellos y epatando a sus conciudadanos con sus relojes de cadena, sus bastones, sus trajes parisinos o sus monóculos, ¿no? Estos hombres se reunían con frecuencia en fiestas que ellos mismos organizaban para precisamente, oye, poder lucir sus modelitos, ¿no? Hasta que finalmente crearon formalmente la antes citada Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes, también conocida como SAPE, asentada fundamentalmente en esas dos ciudades que antes adelantábamos, ¿no? Kinshasa y Brazzaville, en la República Democrática del Congo y República del Congo, respectivamente.
Y vemos ya algunos paralelismos, ¿no? Porque como ya ocurriera entre los dandis burgueses europeos, estos otros, los del Congo, también utilizaron, ¿no?, la moda como medio de movilidad social.
Sí, los jóvenes hombres congoleños adoptaron el estilo de sus entonces señores y lo hicieron suyo, y al adoptar el estilo de sus pretendidos amos, de algún modo, arrebataron a la ropa su capacidad para establecer distinciones y marcar distancias. En palabras del aludido Góndola, cautivados por el esnobismo y la elegancia refinada de la ropa de los hombres de la costa, los domésticos congoleños rechazaron las ropas de segunda mano de sus señores y se convirtieron en consumidores incansables y fervientes conocedores, gastando sus escuetos sueldos extravagantemente para adquirir las últimas modas parisinas.
Y en Asuntos de Antaño y Ogaño estamos hablando de los dandis del Congo, o conocido como movimiento Saper, tal y como hoy los conocemos, ¿no? Se consolidó a partir de 1960, tras la independencia, cuando Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y Brazzaville, en la República del Congo, pues acogieron a esta élite, ¿no?, africana francófona.
Sí, pese a que replicaba y reinterpretaba, como hemos visto, la forma de vestir del hombre europeo, el movimiento Saper, como exige todo dandismo, fue y va más allá de lo meramente estético para, en este caso, representar también una forma de anticolonialismo. Afirma Laura Opazo en su libro que en ocasiones la adquisición de determinadas prendas no está motivada por su función, sino por sus beneficios, su valor percibido, dice ella, y lo que puede ayudarnos a manifestar. Y en este sentido, por el orgullo y la dignidad que representaron sus miembros, se considera a la SAPE uno de los elementos clave en la independencia de la República Democrática del Congo y de la República del Congo. La resistencia que subyace a este movimiento no es entendida, por supuesto, de igual modo por todo el mundo. En la década de los 70, por ejemplo, con la llegada al poder de Mobutu en la República de Zaire, actual República Democrática del Congo, los Saper fueron señalados por el dictador, que veía en su atuendo europeo una forma de sometimiento a su pasado colonial. Esa es una forma de entenderlo, pero otra que resulta tan molesta para un gobierno colonial como para una dictadura local es que el saper pudiera resultar aspiracional para sus conciudadanos y que, por tanto, pudiera sembrar en ellos la idea de que otra realidad mejor, ¿no?, y más justa, pues es posible. No parece casual que a mediados de los 80 Mobutu decretara por ley que los entonces zaireños vistieran un traje estandarizado y alejado de la moda europea, que era, en resumen, un uniforme, ¿no?, con el que mostró, por supuesto, su disconformidad, un movimiento social que tuvo en el cantante Isapeg Papawemba a uno de sus máximos abanderados.
Bueno, en la actualidad ese movimiento Isapeg sigue gozando de una excelente salud en ciudades como las que hemos citado antes, Kinshasa y Brazzaville, entre otras ciudades de Kenia o Tanzania, o también en ciudades europeas como Londres, París o Bruselas, ¿no?, en las que en su día buscaron un futuro más próspero muchos congoleños.
Sí, no solo ha resistido en el clima de guerra y pobreza del que a lo largo de los años ha sido víctima el Congo, sino que ha resurgido con fuerza. De hecho, y a pesar de que, como decíamos, los Saper llegaron a ser perseguidos, hoy en día son muy respetados. Por un lado, porque se han convertido en una irresistible atracción para los viandantes, y por otro, porque son percibidos por muchos como la encarnación de una herencia cultural, ¿no? Escribe el historiador Didier Góndola sobre esto. Hoy, con ambos países sumidos en la confusión, la sapología, con su exuberante extravagancia, puede servir como la luz para que los jóvenes marginados congoleños sigan el camino desde el estatus del tercer mundo hasta el de modernos cosmopolitas y afrontar su abandono social. Recuerda bastante a lo que en su día afirmaba Baudelaire, ¿no?, uno de los más representativos dandis europeos, cuando describió el dandismo como el último resplandor de heroísmo en la decadencia. Y es que en la elección de su atuendo, el saper, como antes lo hizo el dandy europeo, lanza al mundo un mensaje de originalidad y rebeldía, de subversión, incluso de insolencia, y por encima de todo, de resistencia. Hay en ello, como corresponde al dandismo, un desafío a la convención, la reivindicación de un nuevo tipo de aristocracia basada, en este caso, en el gusto y en las apariencias, y un muy especial sentido de la autopercepción, en palabras de Leticia García y Carlos Primo, quienes en el libro Prodigiosos Mirmidones añaden también que bajo la imagen de todos aquellos que hoy calificamos como dandis, fluye una misma inquietud, que es escapar de la decepcionante realidad, estetizando la cotidianidad y convirtiendo la vida en una cuidada escenificación.
Hablemos de los miembros de la SAPE porque cuentan con su propio código de honor, ¿no?
Sí, sí.
Así como con códigos de conducta, estrictos planteamientos de carácter moral. De un saper se espera, por ejemplo, un comportamiento intachable, marcado por el respeto, ¿no?, a uno mismo y también, por supuesto, a los demás, el pacifismo, la inclusión. También se le presupone unos modales exquisitos y también un toque de diversión.
Sí, y además da gusto verles pasear por las calles y cómo van, no solo causando sensación, sino saludando, levantando su sombrero para saludar a quienes se cruzan con ellos. Bueno, forma parte de este código de honor que tienen los saper, ¿no? Y para dar forma a su estilismo, la principal, aunque como veremos no única, vía con la que cuenta un saper es el ahorro. Para que nos hagamos una idea, hacerse con los obligados zapatos Weston que todo saper debe tener en su armario, pues puede suponer para uno de ellos que trabaje, pues qué sé yo, como jardinero, taxista, albañil, comerciante, zapatero o sastre, ahorrar durante a lo mejor un par de años. Pero claro, no solo de zapatos vive un saper, de modo que el siguiente paso natural para confeccionar esos estilismos con ropa de marca y de primerísima calidad, pues tiene que ser el endeudamiento a través de cuantiosos créditos para la adquisición de prendas y complementos que muchos pueden pagar pasando, o sea, pasar pagando, pues el resto de su vida, ¿no? Todo esto en el contexto de un país muy rico, como sabemos, en recursos naturales, pero sumido en un clima de violencia y corrupción en el que tras décadas de guerra civil y dictaduras, pues la mayoría de los ciudadanos viven en situación de extrema pobreza, sin servicios públicos que cubran, pues como deberían, ¿no?, esas necesidades básicas. Y también hay que preguntarse si no hay acaso algo más dandy que esto,
todo esto, ¿no?
Porque
¿no?
en mitad de eso, apostar por tener tu estética elegida, ¿no? Y, bueno, ir de punta en blanco, pues es muy dandy, es parte de esa actitud, ¿no? Pero, como adelantábamos, ser un verdadero sapeur exige cumplir con una serie de normas innegociables. Por ejemplo, una de las máximas afrentas que un sapeur puede cometer es el uso de falsificaciones. ¡No! Bajo ningún concepto. Todos los logos de Gucci, Prada, Givenchy, Yves Saint Laurent o Dolce Gabbana o Emporio Armani, lo que sea, todos los logos que se luzcan, pues tienen que ser auténticos, ¿no? Tienen que llegar a poder ser directamente de París y ser de primera mano. Y pese a lo vistoso de sus estilismos, las reglas de etiqueta de la SAPE establecen asimismo que solo se pueden combinar tres colores diferentes. Y si buscamos fotografías, que hay muchísimas porque se les han dedicado libros de fotografía, parece que van muy coloridos y así es, pero solo pueden combinar tres colores máximos en sus diferentes gamas, ¿no? Y si bien la SAPE está formada mayoritariamente por hombres, también en la actualidad hay ya mujeres que se han sumado a esta tribu urbana, a esta subcultura, que son conocidas en este caso como sapeuses, ¿no? Y esto me ha llevado también a pensar en otras mujeres que han hecho de la moda que en su día les fue impuesta, ¿no?, y que fue opresiva, una forma de reivindicación. Son las mujeres de la tribu Herero a las que vamos a dedicar nuestro próximo episodio.
Conoceremos a esas mujeres Herero. De momento, hoy nos hemos acercado a los dandies del Congo, conocidos como sapeurs. Gracias, Edurne Baz. Hasta
de
la
nada.
Próxima.
Agur.